todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de este programa de radio dedicado al rock y al heavy metal. De sábado por la mañana, de 11 a 1 del mediodía contigo, en este 18 de marzo del año 2017. Hoy tendremos a Taifa como banda invitada presentando su nuevo trabajo discográfico, el cuarto de la carrera de la banda de Palma de Mallorca, que lleva por título Embrujo. Te contaremos lo vivido ayer, va a ser muy breve, pero ayer estuvimos viendo en la esquena de Bilbao a Bocanada, la banda de Martín Romero. Y muy en caliente te contaremos también por lo menos las sensaciones que nos dejó la banda navarra a su paso por Bilbao en este comienzo de gira de presentación de Libres, su nuevo trabajo discográfico. Esperamos la presencia de Sergio para que nos cuente las noticias y efemérides de esta semana. Intentaremos presentar alguna novedad al menos, sacar hueco para ello. Y también daremos cancha a próximos conciertos, confirmaciones de fechas y en definitiva intentaremos dar un poco de cabida a esta actualidad de la música, a este rincón de la música que es el rock y el metal, en la medida de nuestras posibilidades. En directo, ya sabes, en lamiradanegra.es. También en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana y en el 97.0 de la FM La Orogeita Masaspi Irratia. Este próximo jueves, día 23 de marzo, a las 8 y media de la tarde, se estrena en cines la película Rammstein Paris de Jonas Åkerlund en Yelmo Cine. Tenemos sorteo abierto para que puedas asistir con quien tú quieras, con una persona con la que tú quieras. se va a cerrar en breve porque, bueno, el jueves está bastante cerquita. Pero lo recordamos hoy, que escribiéndonos a lamiradanegra@hotmail.com puedes tener opción a llevarte una entrada doble para ver este jueves 8:30 de la tarde en Yelmo Cines, en Megapar Baracaldo, el estreno de Rammstein Paris. Comenzamos con los alemanes. Espectáculo visual, seguro que mola verlo en grande pantalla de cine, en Yelmo Cines. Ese Rammstein Paris, esa nueva película, ese nuevo directo registrado en 2012 en París por parte de los alemanes Rammstein, dirigido por Jonas Åkerlund, como bien te he dicho, y en diferentes ciudades a lo largo del estado tendrás la posibilidad de verlo en los Yelmo Cines. Y una de esas ciudades que tendrán ese privilegio, esa oportunidad, va a ser Baracaldo, en Vizcaya, en el Megapark, en esos Yelmo Cines que acogerán este evento, este hecho de registrar sacar a la luz esas imágenes del directo de Rammstein en París en 2012. Rammstein Paris es el título de la filmación. Thank you. Se conocen fechas para Metallica, ha sido una de las noticias de la semana. También aquí nos hacemos eco. Y es que los americanos estarán actuando en vivo en Madrid y en Barcelona. Será en el mes de febrero. Vamos, que todavía queda. Pero hay expectación ya. Y es que cuando una de estas bandas grandes anuncia algo así, parece que algo se sacude en los cimientos bueno, de la cultura. Ojalá que hubiera la misma repercusión, o por lo menos un mínimo de repercusión, para otras bandas que también lo merecen y que venimos defendiendo también aquí en este programa. Aún así, me hago eco de la noticia también de Metallica. Días 3 y 5 de febrero en Madrid, en el Within Center. Y el 7 de febrero en Barcelona, Palau Sant Jordi. Anunciado esta misma semana. Desde 2012 no visitan España. Así que, por lo tanto, pues hay expectación, como no es menos, para ver a uno de los grandes del metal de todos los tiempos, a los cuales podemos criticar mucho por su, bueno, por sus últimos pasos, o porque de un tiempo a esta parte a mí me parece que no son evidentemente lo mismo que eran, pero en directo pueden seguir causando, pues bueno, haciendo grandes actuaciones. Una de ellas se registró en Bilbao en el 2007 en el BBK Live, y precisamente ese audio lo sacamos hoy aquí para ti. Creo que es un directo pirata que llegó a mis manos, no sé cómo, pero esto ocurrió en Bilbao en 2007 con Metallica. Lo escuchamos. We'll be right back. bandas que cuando anuncian algo en torno a su actualidad hacen que se estremezca el mundo entero. Metallica es uno de ellos. Y bueno, yo creo que se puede tener un sentido crítico sobre lo que Metallica pueden ser en la actualidad, hacer en la actualidad, y seguir teniendo un gran cariño por canciones como este Master of Puppets. Lo digo porque parece que estamos en un mundo de extremismos, de lo odias o lo amas, de vamos, enfrentamientos entre gente que puede estar muy de acuerdo con lo que Metallica hacen hoy en día, con gente que tal vez se queda más con aquellos viejos tiempos. Pero en definitiva, cuando Metallica salen a un escenario, han seguido defendiendo sus canciones de siempre. Y por lo tanto, pues más allá de que algunos pensamos, y yo creo que es evidente, que de un tiempo a esta parte, pues algo más que Cliff Burton murió en la esencia de Metallica, a pesar de ello, pues podemos seguir teniendo un sentido crítico sobre lo que están haciendo y poder disfrutar de sus directos, como por ejemplo yo hice de este de Bilbao del año 2007, que me pareció un gran directo. Aquí está recogido muy en crudo de la mesa, ya digo que es una copia pirata que ni siquiera sé cómo llegó a mis manos ahora mismo, ni sé cómo se editó, cómo se difundió, pero bueno, yo creo que si la buscáis os podéis hacer fácilmente con ella a través de internet, y bueno, el caso es que para mí es un gran recuerdo de aquella ocasión, de hace ya, pues fíjate, 10 años prácticamente de Metallica en Bilbao. Cómo pasa el tiempo. Continuamos, vamos con una novedad. The Doomsday Kingdom es el nuevo proyecto de Leif Edling, un miembro fundamental de los míticos Candlemass, banda sueca, también de Avatarium, compositor, miembro fundador, y que aquí pone en funcionamiento este nuevo proyecto que debutará con este homónimo trabajo el próximo día 7 de abril, que es cuando se piensa editar en principio. Así que lo escuchamos, The Doomsday Kingdom. Proyecto, insisto, de Leif Edling de Candlemass. Disfrutadlo. Yeah! acuérdate de su nombre, son de Domesday Kingdom, y así de bien suenan con el homónimo debut que estará ya disponible a partir del próximo día 7 de abril. Lo hemos preestrenado para ti, gracias a Nuclear Blast, su propio sello, la propia banda, que anticipa en este tema que hacemos llegar, que hemos hecho llegar, mejor dicho ya, a tus oídos. Bueno, hemos dado esas fechas de Metallica, que yo creo que quien más quien menos se podrá enterar por múltiples canales, pero también nos hacemos eco de la visita de una nueva banda de hard rock melódico, que ya veréis cómo suena, ya lo podéis comprobar, porque está de hecho ya sonando de fondo nuestras palabras. Hablamos de Art Nation, banda sueca que estará girando en el mes de noviembre, y desde ya apoyamos unos conciertos que prometen y muchísimo. El 1 de noviembre en la Sala Monasterio de Barcelona, 2 de noviembre en la Sala Utopía de Zaragoza, 3 de noviembre en la Sala Tung de Irún, y 4 de noviembre en Madrid en la Sala Silicona. Vendrán presentando su nuevo trabajo discográfico de título Liberation, que verá la luz también en el mes de abril. Este aún no lo tenemos, así que nos quedamos con su anterior Revolution. Se llaman Art Nation y estarán en noviembre por nuestro país. Vaya temazo, vaya bandaza que nos visitará en noviembre. Art Nation, liderada por Alexander Strandel, ex Diamond Down. Ahí está la calidad plasmada en un tema como este, Need You to Understand. Otra banda que nos visitará, y de las grandes, son Deep Purple. El 30 de junio, Vizcaya Arena Beck Baracaldo. 1 de julio, Rockfest Barcelona. Y 3 de julio, Wizzing Center en Madrid, el antiguo pabellón de deportes, donde Metallica actuará meses más tarde. Ahí tendremos oportunidad de ver este presente año a Deep Purple. Un tema más de Infinite antes de que el trabajo aún se edite. Está apenas un mes de que vea la luz definitivamente. Ese Infinite, nuevo trabajo de los británicos. Auténticas leyendas vivas de nuestra música. Deep Purple, que en el presente editan canciones tan fantásticas como esta. A mí me deja muy buen sabor de boca este All I Got Is You, Deep Purple. Oh yeah, I see the way you roll your eyes, the way you purse your lips from- Están estos maravillosos Taifa, una banda que, bueno, iba a decir que como pocos, pero probablemente sea como nadie, es capaz de aglutinar esos sonidos andalusíes, esos aires del Magreb y traerlos a la actualidad haciendo pues verdaderas obras de arte. Este es el cuarto trabajo de la formación de Palma de Mallorca, Embrujo lleva por título, y un título, por cierto, que engloba muy bien lo que es la magia que transmiten precisamente sus canciones. Ahondan un poquito más en un sonido, yo creo que cada vez más progresivo, más sinfónico también, contando con instrumentos autóctonos y músicos también autóctonos que son capaces de dar pues ese toque arábigo, esos aires, en definitiva, que hacen su propuesta algo muy, muy particular y que nos sigue pareciendo totalmente recomendable una vez más. Son, como digo, cuatro trabajos discográficos. Debutaban en el año 1999 con Más allá del sur. Tardaron un tiempecito en regresar con Alhambra en el año 2008. Despertando el silencio ya pues se editó 4 años más tarde, en 2012, y parece ser que este es el ritmo que se viene poniendo Taifa, ya que 4 años después, en este 2016, tenemos este Embrujo, del cual hemos escuchado este envolvente Tetuán. Y tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, bajista, pieza fundamental dentro de la formación, Luis Massot. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días y, oye, encantado de estar contigo una vez más. Y enhorabuena, porque creo que el disco lo merece.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Supongo que también por vuestra parte, no sé, satisfacción o... ¿Cómo habéis quedado con respecto al resultado de una obra donde cada vez ahondáis un poquito más en terrenos más detallistas, más progresivos? Es decir, que la banda sigue creciendo.
Sí, la verdad es que bueno, estamos muy contentos, las cosas como son, no como con nuestro trabajo. Esta vez hemos contado con un poco más de medios al poder grabar. Los otros discos los grabábamos en el local, los producía Antonio Fructuoso. Uh-huh. Y esta vez hemos podido contar con un estudio. Nos hemos gastado un poco la pasta y nos hemos ido a un estudio, con lo cual la producción ha sido mucho mejor, ¿no? Como por supuesto. Pero también hay que decir que los temas, y como bien decías, estamos la banda está creciendo. Llevamos cada 4 años, por lo visto, es la tónica hasta el momento de hacer esto, porque tienes que pensar que hay mucho trabajo a nivel de colaboraciones, uh-huh, de arreglos, de investigación, sobre todo en otros tipos de música, porque somos una banda que no solamente coge y pone allí un tambor o pone una darbuca o pone tal porque sí, ¿no? Sino que nosotros investigamos y andamos con otros músicos de otras culturas para poder meter esas culturas en nuestra música, no es un pegote, ¿no? Uh-huh. Hasta el momento yo pienso que es el mejor disco de, y no es que lo diga yo, el resto de los miembros de la banda que opinan lo mismo, creo que es el mejor disco que hemos hecho hasta el momento.
Uh-huh. Bueno, teníais el listón alto, ¿eh? También es verdad, porque yo, bueno, realmente cualquiera de vuestros discos es recomendable, pero Alhambra ya, vamos a decir que marcó hasta el comienzo, bueno, no sé si es el comienzo, pero vamos, que es un preámbulo muy adecuado para entender lo que ahora es Embrujo. Es decir, yo le recomendaría a la gente que antes de escuchar Embrujo, bueno, que escuche Embrujo, pero luego que se haga un repasito de lo que fue ya Alhambra, para que vean un poco cómo ha sido la evolución del grupo. Yo creo que es un paso más, ¿no? Podemos decir.
Sí, Alhambra, bueno, claro, nosotros hicimos Más allá del sur con una discográfica y estuvimos un poco atados de manos a nivel de... ¿Cómo explicarlo? A nivel de composición, a nivel artístico, ¿no? Porque, claro, la discográfica es la que más marcaba las pautas en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, por cuestiones de contrato, la banda se deshizo y a los 4 años, pues yo monté directamente, únicamente y solamente Alhambra, pensando que sería el último disco de Taifa, y empecé a componer las canciones, ya las preparé para grabarlas en estudio solo, completamente solo, y ocurrió lo que fuimos a tocar a Marruecos, contacté con Antonio Medina y con el que en aquel momento era el guitarra, que era Martí Riera, uh-huh, y ya hicimos, decidimos que como banda podíamos seguir funcionando, y fue cuando ya grabamos Alhambra, pero con toda la banda, ¿no? Pues te cuento toda esta historia porque hay un antes y un después. Antes yo no tocaba el bajo, únicamente componía la voz, y en este caso el trabajo de diferenciado de Más allá del sur y del resto de trabajos es que el que compone soy yo, y el que está ahí ya tocando el bajo y tocando otros instrumentos.
Sí, el bouzouki también.
Soy yo, sí. Entonces, claro, y bueno, sobre todo lo más importante es la libertad que tengo para poder hacer este tipo de música. O sea, no ser un grupo de radio fórmula, aunque sea dentro del rock, no nos debemos a unas fórmulas para trabajar, ¿no? Sino que podemos investigar y podemos crear con total libertad, ¿no? Únicamente tenemos que dar cuentas a nosotros mismos y a los que nos escuchan, a nuestros fans.
De todas formas, hablábamos de esos 4 años, ¿no? Que es el tiempo que hoy en día permite, uh-huh, también un poco, no sé si decir el mercado, ¿no? Pero es verdad que hay muchísimas bandas y que al fin y al cabo 4 años para unos trabajos como los vuestros, que a mí me parece que son unos discos pues que no son de usar y tirar, vaya, si os permitieran el hecho de estar esos 4 años, o por lo menos de los 4 años, 3, presentándolo en directo de manera continua, tampoco sería un ritmo para nada malo, porque insisto en que no hacéis música que pase, que tenga una fecha de caducidad, ¿no? Esto se podrá escuchar, yo creo que eternamente.
Sí, de hecho, el repertorio, hay peleas, te puedo comentar a nivel privado, de que hay peleas en el grupo, porque, por ejemplo, Antonio está encantado con algunos temas de Alhambra y quiere incorporarlos, pero claro, no puedes hacer un set de 3 horas de concierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay tocamos temas de Alhambra, tocamos temas de Despertando el Silencio, tocamos temas de Más Allá del Sur incluso, tocamos temas, por supuesto, hemos metido 7 temas de este repertorio nuevo, porque pienso que, claro, es una nueva etapa en la cual hay un nuevo sonido, hay un nuevo guitarrista, que es Miguel Maya, y hay una nueva manera de ver la música con nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero claro, después de siete canciones del nuevo disco, pues pocas podemos meter del resto, ¿no? Pero es cierto que a veces viene Tony y me dice, jolín, escucha, esta la podemos volver a tocar, o la improvisamos en el local, y es cierto que hay una coherencia entre disco y disco.
Cada vez que se produce una marcha en la banda y hay que buscar un sustituto, ¿cómo es el hecho de encontrar músicos que entiendan la propuesta que vosotros hacéis, ¿no? Porque hablando de rock o de hard rock o de heavy metal, incluso de rock progresivo, me da igual la etiqueta, siempre tendemos a ver la raíz anglosajona, ¿no? Uh-huh. Por lo menos es el estereotipo que se nos viene a la cabeza. Luego, al ver las influencias que tiene Taifa, ¿no? Puede que la gente o los músicos, no sé si os conocían de antes siempre, por ejemplo, Miguel Maya, si os conocía o no, pero sí que es verdad que puede chocar, ¿no? ¿Se te hace más complicado por el hecho de hacer mucho un estilo de música diferente?
La verdad que es muy, muy complicado, ¿no? Uh-huh. Lo bueno que tenemos que ser, somos un trío, ¿no? Entonces, al ser un trío y yo tocar el bajo, pues ya dirijo un poco la historia, y Tony lleva desde Alhambra con Taifa, ¿no? Uh-huh. Entonces Tony ya tiene muy muy masticado lo cuando yo lo miro y le digo, vamos a hacer esto, o el tío me dice, ay, pues mira, podemos probar esto, y ya tenemos simplemente con mirarnos, ¿no? Miguel Maya, la verdad que se ha metido un trabajo impresionante. Miguel Maya, claro, no había tocado flamenco en su puñetera vida, no sabía lo que era una bulería, ni la había tocado, ni sabía cómo era historia. Y yo recuerdo los primeros ensayos con él, que le costaba, ¿no? Pero es un gran músico, es profesor de guitarra, y es una persona que en el momento lo ha cogido enseguida. Lo que hay que tener para tocar con Taifa es una mente bastante abierta a nivel musical y a nivel cultural, ¿no? No te puedes centrar únicamente en un estilo de música y tirar para adelante, ¿no? Aquí, en el momento dado, yo llego al local y le digo, bueno, mira, oye, que he estado en India y que me apetece ahora meter aquí unos ritmos indios. Entonces me miran con cara de ya estamos otra vez, pero se llega a hacer, ¿no? Son grandes músicos y son una gente que entiende perfectamente lo que es Taifa.
¿Y cómo es el hecho de conseguir esos contactos con músicos pues de aquellas tierras, ¿no? Aquí tenemos a gente como Ahmed Abdelaziz, que mete el laúd, a Khalid Masmoudi, el violín andalusí. Bueno, es decir, no voy a decir todos, pero bueno, hay unas colaboraciones de músicos autóctonos, ¿no? Que para ello, pues primero requiere viajar, tener contactos y embriagarse un poco de toda aquella cultura, ¿no? Que es algo que tú, entiendo, haces.
Sí, bueno, la cosa empezó en Alhambra, ¿no? En Alhambra yo contacté con Urdin Skara, que es un fantástico guitarrista, un violinista de música andalusí. Y a raíz de mis viajes a Tetuán con mis amigos allí, empecé a contactar con músicos, empecé a contactar con ese estilo de música que ya me llamaba. Y finalmente, pues con Amnae Wanatsiriab, que son la orquesta andalusí de Tánger, ya hay una amistad, ya surgió con Despertando el Silencio. Y bueno, a partir de allí ya llega un momento que ya cuando voy a Marruecos ya es como un poco ir al pueblo, ¿no? A ver a los amigos allí, a tocar un poco con ellos, a empaparme con la música. Y lo siguiente que hemos estado metiendo son músicos de la India, ¿no? Yo estuve metiendo aquí sarangi y otras músicas con músicos que únicamente contactamos con ellos en un principio por internet. Pero ahora ya, después de mi último viaje a India, ya hay un montón de gente que está dispuesta a colaborar después de haber visto el trabajo que hemos hecho, y con lo que esperamos en el próximo disco ya poder trabajar, ¿no? También hemos hecho con músicos de aquí, que ya son Ricardo de la Concepción, que está al piano, sí, y a producción de voces. También está Juan de Lola, que es un fantástico guitarrista de Marbella, con el que hemos colaborado ya también en Alhambra. y hay una serie de gente con las cuales tenemos gran amistad y no les importa nada y están encantados de tocar con nosotros, y para nosotros es un orgullo y un honor.
De hecho, esos instrumentos étnicos se han grabado en diferentes zonas, ¿no? En Tetuán, en Tánger, en Mallorca,
sí, sí,
Marbella.
Sí, sí, todo está grabado, todo está grabado así.
¿Y cómo ha sido luego el hecho de ponerlo en común y que encaje también en los estudios de Mallorca donde habéis grabado? Que como bien habéis dicho, pues habéis contado con estudio, aunque tampoco os habéis ido muy lejos, vamos, os habéis quedado en...
No, pero es que tenemos la suerte de que los Psychosomatic Studios son unos fantásticos estudios, el producto, la producción es buenísima. Y ha sido más fácil que coger irnos a la península, que también teníamos algunas opciones y tenemos algunos ofrecimientos para ir, pero pensamos que el producto ha salido con bastante calidad, con muy buena
calidad. Luego el tema está en eso, ¿no? En empastar lo que viene de otros estudios y empastarlo y que case perfectamente con todo, ¿no? Que lo habéis conseguido también.
Pero yo pienso que lo más importante es que la persona que trabaje, que mezcle y tal, lo tenga claro, ¿no? Y desde el principio, Miguel Ángel Riutor, que es Mega, que es el que nos ha producido esta vez, lo he tenido muy claro. Con Antonio Fructuoso, pues estuvimos tres discos, sí, con Alhambra y Despertando el Silencio, y él lo tenía muy claro, ¿no? Pero con este yo dudaba de que, claro, es una persona que está acostumbrada a hacer rock duro y puro y duro, ¿no? Entonces, claro, pero me sorprendió que en un principio le trajimos el material, lo escuchó, lo empezó a mezclar y se oye todo perfectamente. Además, le dejamos muy claro que para nosotros las colaboraciones son tan importantes como la banda, ¿no? Uh-huh. O sea, es parte de la sonoridad de Taifa. A la hora de grabar, pues nos tuvimos que ir, ya te digo, el Saranguis nos lo mandaron por WhatsApp, es una cosa curiosa, nos lo mandó un día en WhatsApp y dijo, ¿os parece este intro bien para el disco? Y dije, hostia, perfecto. Y tuvo la suficiente venca de calidad. Y para lo de Tánger y de Tetuán nos fuimos Miguel Maya con un equipo, un ordenador y una tarjeta sonido, unos buenos micros. Fuimos allí, estuvimos grabando en un Riad allí en Marruecos. Y la verdad que fue fantástico.
Luego el problema puede estar de cara a los directos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos imaginamos dos versiones de Taifa? Vamos a decir que...
No, hay una sola... Bueno, hay dos versiones. Hay una versión acústico que ya estamos que ya hemos estado tocando, que es fantástica también, porque empleamos únicamente instrumentos étnicos, con guitarra flamenca, darbuka, buzuki, laúd árabe y toda la historia. Uh-huh. Eso es una versión de los temas que estamos haciendo últimamente, que presentamos en Palma de esta manera, y fue, la verdad, un exitazo. Y hay otra formación lo que estás oyendo en el disco, porque nosotros empleamos samples desde Alhambra. Uh-huh. No ha habido nunca ningún problema para tocar. Alguna colaboración hemos tenido en Marruecos. Yo recuerdo cuando presentamos Despertando el Silencio en Chauen, que uno de los violistas de la orquesta andalusí salió a tocar con nosotros, pues perfecto. Con Juan de Lola también hemos hecho alguna que otra cosa, pero con los samples no hay ningún problema. Además, es que vas viviendo en Mallorca, sería incoherente tener una banda de 12 tíos para moverse para ahí, más como están las cosas para tocar, ¿sabes?
Lo digo porque tú sabes que hay gente que cuando se pone a grabar un disco pues no piensa en el directo, es decir, piensa en hacer el mejor disco posible, meter todo lo que pueda quedar bien, y luego el directo pues, bueno, ya se verá. Y otra gente pues que directamente compone pensando en el directo también, ¿no? Vosotros tenéis en cuenta las dos cosas, por lo que me dices.
La verdad que cuando compongo no tengo en cuenta nada. La verdad que no tengo en cuenta nada. Yo de golpe me siempre soy un poco arriesgado, pero hasta el momento lo hemos solucionado en directo, ¿no? Tienes que pensar que somos un trío, entonces tenemos que sonar bien en directo, porque si no suenamos bien como trío, no hay trampa ni cartón. Yo recuerdo un periodista que me comentaba que para él los tríos era lo más auténtico, en el sentido de que aquí no hay tecladitos ni hay tres guitarras que ensucien la cosa, no, uh-huh. Somos tres personas y tiene que sonar, y si no suena así, la banda no suena, o sea, sí. Lo tenemos clarísimo, ¿no? Y aparte de los samples, estamos ya bastante acostumbrados. De Alhambra ya te comento que llevamos ya 10 años tocando con samples, no ha habido ningún problema en directo. Y toco madera de que no lo haya, ¿no?
Es algo, por supuesto, mucho más crudo siempre una formación de trío.
Sí.
Oye, por cierto, la portada, te tengo que preguntar por ella, porque me sorprendías en el anterior Despertando el Silencio. Recuerdo que te preguntaba y me decías, por la portada es mía. Y la verdad que no lo sabía, ¿no? Porque no creo que no venía apuntado en los créditos. Y en este caso pasa igual, ¿no? Que miro por ello, ¿quién ha hecho esta portada? Digo, esta ha sido otra vez Luis.
Sí.
Que me parece que eres un artista en lo musical, pero también a la hora de reflejar a nivel visual un montonazo de detalles que perfectamente engloban vuestro sonido y lo que encontramos en el disco, eres también un maestro, ¿eh? Gran portada de nuevo para Embrujo.
Muchas gracias. La verdad que esto es un poco como lo que comentan los gitanos con el flamenco, ¿eh? O sea, yo soy muy bueno tocando, cantando bulerías porque paso hambre. O sea, esto ha sido un poco igual, ¿no? Yo he tenido que hacer la portada porque no había presupuesto para contratar a un ilustrador, ¿no? Pero bueno, parece ser que hemos dado en el clavo, en el sentido de que no somos de hacer portadas de típicas de rock, o sea, de monstruitos, de oscuras y con toda la historia, sino que son una cosa que tiene que representar lo que tienes dentro del disco, y pienso que este, en eso sí que hemos acertado, ¿no?
¿En qué te inspiraste o para sacar esta portada, ¿no? Que encontramos una... bueno, es mejor nos la explicas tú, ¿no? ¿En qué te basaste para reflejar lo que era el sonido, o es algo simplemente que igual, oye, pones la mente en blanco y es lo que te salió, no sé?
Bueno, la verdad es que yo soy un admirador de gente como Mucha o toda la gente de Art Deco, de Art Nouveau, este tipo de portadas, este tipo de ilustraciones, que también emplearon mucho también Jimi Hendrix, los Doors, toda esta gente de los años 60 y 70, ¿no? Entonces yo quería hacer una portada, hacía tiempo que tenía ganas de hacer una portada así, y claro, se me ocurrió meterle el rollo oriental, el rollo un poco de étnico que nosotros representamos, y poco a poco pues se fue creando la portada. La verdad que tiene unos colores que no son típicos de una banda de rock, pero bueno, pienso que eso es lo que diferencia a Taifa, que no somos, tanto en imagen en directo como en portada, como en música, no somos un grupo a la usanza, ¿no? Igual por eso no estamos vendiendo millones de discos, pero bueno, tampoco nuestra intención. Nosotros se trata de ser una cosa genuina y de lo que nos guste, lo que sentimos.
Pero esto es música de verdad, ya lo digo yo, y es una pena pues cómo está un poquito el mundo, que está lleno de injusticias, hay tantas que parece que hablar de injusticia en la música se queda como algo que, bueno, no es para tanto, ¿no? Pero la verdad que me parece que con grupos como vosotros se comete una auténtica injusticia, en el sentido de que, a mi modo de ver, debería ser una banda muy reconocida, no sé si decir premiada, pero por lo menos ese reconocimiento que yo puedo hacer aquí desde un medio modesto, como es este nuestro, La Mirada Negra, pero sí que a un nivel masivo, el trabajo, la originalidad, ser una banda como sois, merecería muchísimo más, ¿no? No sé si a veces puede haber incluso algún momento de frustración, o cómo lo vivís un poco
sí,
desde dentro.
Lo hay, pero también lo hubo hace muchos años con un grupo que se llamaba Helicat, que teníamos aquí en Palma, sí. Yo era el cantante, y sacamos un maxi, sacamos un LP, tuvo muy buenas críticas, los músicos de la península estaban encantados, recuerdo ir a Madrid y todo el mundo habla de Helicat, tú comentas tal, y años después ahora todo el mundo va loco porque se vuelva a editar el disco para que se vuelva a hacer algo, pero no tuvo ninguna repercusión, ¿no? Ahora todo el mundo, cuando yo vea entrevistas, gente de aquella época me dice, joder, los Helicat, buah, qué pasada de banda, qué lástima, y dices, coño, ¿y dónde estabais? Cuando estamos en activo, ¿no? Esto es un poquito igual, ¿no? Estamos en Mallorca, no estamos todo el día codeándonos con la gente de la industria, y yo pienso que eso pues hace mella sobre nosotros, ¿no? Sí, a veces es frustrante, pero bueno, después tienes trabajos como este que dices, joder, me puedo morir tranquilo, porque yo pienso que, por ejemplo, con este disco, a nivel de producción, a nivel de composición y a nivel de lo que estamos haciendo como músicos, pienso que es bastante aceptable, ¿no? Eso es lo que quería yo conseguir, y también pienso que mis compañeros, ¿no?
Además que ya digo yo que sois una banda original y además prácticamente única, porque es cierto que esto de, bueno, llamémoslo, si quieres, rock andaluz, que es un poco de donde pueden venir las influencias, aunque yo, haciendo un poco un juego con ese primer trabajo vuestro, digo que vosotros vais incluso más allá, ¿no?, de lo que puede ser el rock andaluz al uso, pero como que no hay... vamos a decir, una escena de bandas, ¿no?, haciendo lo que hacéis vosotros, que sois casi una especie en peligro de extinción o algo completamente único, cuando estamos en un país como es España en general, que tiene unas raíces árabes importantísimas, y es curioso que, quitando a, bueno, vamos a decir, Medina Zara, que son los más visibles, luego no hay una escena de bandas, vamos a decir, un tanto fuerte, ¿no? Deberíamos de mimaros muchísimo a gente como Taifa.
Sí, lo que pasa es que esto solamente se ve desde fuera. Yo estamos vendiendo discos en Japón, estamos vendiendo discos por extranjero, Estados Unidos y cosas así, y la gente nos hace unas críticas cojonudas, y se habla de nosotros y toda la historia, pero claro, eso lo ven ellos, Yo recuerdo cuando estaba con Mr. Cheese en Londres, que el bajista me dijo, yo estaba cantando pues música inglesa con ellos, ¿no? Pues estaba haciendo música rock típico de allí, y yo recuerdo que el bajista un día me dijo, joder, con la cultura que tenéis allí, dice, y que vengáis a copiar lo que estamos haciendo nosotros, es un poco como extraño, ¿no? Y dije que tenía toda la razón del mundo. Entonces, cuando volví de Londres me puse a trabajar en lo que era Taifa, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya sabes, yo recuerdo tocar en un festival grande aquí, de mogollón de bandas y tal, y la gente decía, bueno, pero una banda como esto, ¿qué pinta aquí? ¿Qué pinta aquí? Y cuando salimos a tocar y hicimos el concierto, la gente decía, joder, pedazo directo, ¿no? Sí. Y dices, bueno, y esto nos ha pasado también en Madrid. Bueno, es que vuestro estilo, es que claro, después haces un directo cojonudo, que es lo que nosotros verdaderamente nos llena más que los discos, y la gente se sorprende, ¿no? Pero bueno, no hay un mercado para eso, tal vez.
Bueno, pues yo creo que más allá de eso de mercado, que la gente un poco indague, ¿no? Que también es un poco el problema que tenemos, ¿eh? Que la gente está muy a lo suyo todo el día y ya le ponen, pues eso, la gira de Metallica, que ahora tanto ha dado que hablar, se la ponen en todos los medios de comunicación y parece que con eso ya sacian un poco ese ansia cultural y musical, pero se están perdiendo auténticas maravillas y lo digo desde aquí, casi como consejo de amigo. Además, obras como esta, Embrujo, que tiene un título en sí mismo que yo creo que refleja perfectamente lo que transmite vuestra música, ¿no? Esa magia, ese aire, ese casi irte a otro lugar durante un tiempo escuchando vuestra música, ¿no? Un título que yo creo que lo habéis elegido pensando un poco en eso, ¿no?
Sí, es un poco la magia que hemos sentido. Yo siempre reflejo un poco lo que son lo que ha representado la grabación, lo que ha representado la composición y todo. Yo pienso que ha habido mucho Embrujo. Yo recuerdo estar, lo que te comentaba antes, en ese riad en Tánger, con toda la orquesta andalucía allí, con las chicas, con mogollón de gente de Tánger, que vinimos allí, estuvimos grabando, haciendo vídeo, toda la historia, y allí había una magia, había un buen rollo, una buena historia, que claro, yo me acuerdo que Miguel no había estado nunca en Marruecos y cuando allí me dijo, joder, dice, qué gustazo, dice, esto hay poquísima gente que lo va a vivir, ¿no? Uh-huh. Y también estando, bueno, el hecho de que Rafik me mandara por WhatsApp, sin haberlo visto en mi vida, a este hombre, por WhatsApp, el Sarangui, fue también como algo muy mágico. Yo recuerdo haber mandado esto al estudio y decirle, oye, ¿esto tiene calidad? Y me dijeron, sí. Dije, joder, pero es que no he visto ni al tío. Y le hemos metido en un disco, ¿sabes? O sea, una cosa, las grabaciones que hemos hecho, la manera de grabar con Ricardo de la Concepción, es un pianista flamenco, gitano, y meterme allí horas y horas con él para mirar y para indagar y para que suene lo más flamenco que pudiera dentro del estilo, ¿no? Ha habido, de verdad, que magia con este disco, por eso hemos puesto ese título.
Y esa voz femenina que hemos escuchado en Tetuán, ¿no?
Sí.
Que no sé si habíais hecho anteriormente, porque no me falla la memoria, algo parecido, yo creo que no, ¿verdad?
No habíamos hecho nada. Sí. Esto, la verdad es que únicamente yo la quería para hacer el estribillo. O sea, únicamente quería. Esto es una especie, es un homenaje a las cantoras de Tetuán. Son unas formaciones que había de música andalusí antiguamente y eran famosas por todo el Magreb, ¿no? Entonces yo dije, pues mira, estaría bien hacerles un homenaje a esta, pues siempre estamos trabajando con músicos masculinos, ¿no? Y entonces Aguami, que es el director de la orquesta de Tánger, me dijo, bueno, pues me tengo una chica aquí que te lo puede hacer. Entonces yo le mandé los temas, cuando fuimos para allá ella cogió y me dijo, bueno, pero yo tengo un trocito que también me gustaría cantar al principio. Y le dije, bueno, hazlo. Dije a Miguel, grábalo, pero bueno, ya veremos lo que sale, ¿no? Pero es que aquello se fue alargando porque los el director y otros músicos andalusíes ya de mayor edad le empezaron a dar una caña impresionante y grabación tras grabación, grabación tras grabación, hicimos un montón de tomas hasta que, y todo del tirón, no hay ningún pinchazo en ese intro, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando acabaron se giró a Wami y me dijo, bueno, ya tienes intro, ¿no? Entonces, claro, no nos quedó más remedio que meterlo por la calidad que tiene y por lo no solamente por la fantástica voz que tiene Ana, ¿no? Sino que tienes que escuchar las melismas y los dejes y toda la historia que tiene ese intro para decir, esto tiene que estar en el disco por narices, ¿no?
Luego, el problema que podéis tener a la hora de elegir un single, yo creo que es grande, ¿no? Bueno, single, entre comillas, tema de presentación, como queramos, tema elegido para grabar un videoclip, porque esto de single hoy en día, pues bueno, no, por lo menos en nuestra cultura del rock actual no tiene tanto sentido como antes, ¿no? Pero bueno, sí que hay algún tema, vamos a decir, que es una pieza de choque. Con la profundidad que tienen todas vuestras canciones, yo entiendo que debe ser un problema, ¿no? ¿Os habéis quedado
fue un problema, pero a la hora de hacer el videoclip creo que lo teníamos claro, ¿no? Que es libre para soñar. Es un videoclip que hemos grabado con el fantástico fotógrafo que es Pep Bonet, que hizo la gira con Motorhead y que hizo su último videoclip y, bueno, tiene libros, es un personaje acojonante, ¿no? Entonces conocemos a Pep, es de Mallorca, conocemos a Pep y Tony, que es amigo suyo, le enseñó el disco y dijo, yo tengo que colaborar en este disco. Dice, esto tiene tanta calidad que yo quiero colaborar. Y entonces grabamos el videoclip y él lo dirigió y grabó, que es libre para soñar, ¿no? O sea, pienso que... Y ha sido muy complicado, había peleas en el grupo, te lo puedo decir, ¿no? Por querer un tema u otro más complicado. Yo era más partidario de temas un poco más oscuros, un poco más profundos, uh-huh. Pero claro, hay que ver también un poco de aglutinar todo y pienso que esa canción la aglutina un poco, aglutina lo que es la fuerza del disco, el flamenco de que es un tumbado, básicamente, ¿no? En clave de rock, ¿no?
Y que puede tener cierto lazo de unión con Despertando el Silencio. Hay una forma de cantar tuya con esos agudos, ¿no? Que anteriormente yo creo que no hacías y que sí que en Despertando el Silencio comenzaste a hacer, y por lo menos a mí me recuerda en parte un tanto al trabajo anterior. Y luego ya hay otros temas donde podemos profundizar en una obra más sinfónica, progresiva y mucho más detallista. Que no es que Libre para Soñar no lo sea, pero tal vez sí que puede tener un poco un lazo de unión más con lo anterior.
No te he entendido, perdona.
Digo que puede tener un lazo de unión musical, ¿no? A nivel de estilo, con lo que ya habíais hecho, por ejemplo, en Despertando el Silencio, digo. Que además me recuerda a tu forma de cantar. No sé si recuerdas que además te preguntaba que había algunos dejes agudos que no suelen ser muy habituales en tu voz, pero que le daban un toque más heavy a esa obra. Y precisamente en ese Libre para Soñar, pues también lo utilizas, ¿no?
Sí, porque ponerme a cantar como lo hacen habitualmente los de rock andaluz, ya lo he hecho. Es una cosa que, bueno, ya lo he hecho con la diferencia, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Pero que es una cosa que me tal. Pero yo quiero ir un poco más allá y mezclar un poco más lo que es el, no solamente la música y el estilo, ¿no? Sino también lo que es el heavy metal dentro de mi estilo, que he cantado todo mi tiempo en Inglaterra, en Ellicott y con otras formaciones, ¿no? Entonces es una cosa que yo pienso que tengo que mezclar, porque es parte de mi expresividad. He sido un poco criticado por el rollo de meter tantos agudos allí, pero claro, tenemos unas fórmulas ya hechas de rock andaluz que no admiten ese tipo de agudos, que claro, le suena un poco raro a la primera escucha a mucha gente, ¿no? Pero después cuando vas afianzándote, te das cuenta de que es parte de la canción y que es mi manera de cantar.
Y que da ese toque heavy, que hay veces que la gente, también hay un cierto sector del público del heavy metal que, por ejemplo, te dicen, bueno, es que esto del rock andaluz ya no es tan heavy, ¿no? Y digo yo, bueno, eso porque tú lo digas. Porque realmente que escuchen Taifa y verán la fuerza que tiene.
Sí, yo lo que he visto mucho que se han metido algunos cantantes de flamenquito, por decirlo de alguna manera, le ponen una guitarra eléctrica atrás y ya parece ser que eso es rock andaluz, ¿no? Yo pienso que hay que ir un poco más allá, con todo el respeto, vuelvo a decir, por cualquier artista que haga música, ¿no? No tengo nada que decir, pero mi manera de verlo es que hay que indagar. O sea, si hacemos una cosa como de andalusí, no basta con meter un violín o una darbuca, como te comentaba antes, porque sí, sino que tiene que ver con la canción, tiene que ver con la modalidad, tiene que ver con la armonía, tiene que ver con muchas cosas, y con el instrumento étnico que estés trabajando, ¿no? O sea, tenemos que estar, ya digo, tardamos 4 años y hemos tardado mucho para empezar a hacer cosas un poco más complicadas y mezclando otras músicas, porque nosotros investigamos dentro de cada estilo, no lo metemos porque sí, ¿no?
Y bueno, habéis contado en esta ocasión con Rock Estatal Records, sabéis lo que es trabajar con compañía, en su día con Avispa, pero bueno, hace ya bastante. Luego también sabéis lo que es autoeditar completamente todo. El anterior trabajo yo creo que aunque salió con Santo Grial, pero yo
sí,
creo que
más, Santo Grial.
Pero aparte de a nivel de promoción y de distribución, aparte a nivel de distribución tan solo, también de promoción.
No, hicimos únicamente distribución.
Eso es. Y ahora sí que estáis con Rock Estatal, que yo entiendo que es una compañía que sí os apoya un poco más de lleno, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia.
Bueno, es autoproducido. Nosotros contratamos a Rock Estatal para hacer la promoción y para hacer la distribución. Pienso que eso es una tónica, por desgracia, ya en este país, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que está viendo está autoproducida. No sé que tenga una discográfica gorda detrás, que eso ya son excepciones, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando un poco a nivel casero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos aquí en Mallorca, como te comentaba, estamos tocando presentamos en Madrid, vamos haciendo actuaciones, pero es todo un poco como manufacturado. Ojalá en un futuro próximo ya estemos haciendo algo ya con alguien más que tenga un apoyo un poco más potente, ¿no? Porque creo que la banda lo vale.
En su día Más Allá del Sur, contasteis con la producción de Manuel Martínez de Medina Zara. Algo parecido no habéis tenido intención de hacer, no sé si con él o con algún músico que en parte pueda hacer, aparte de productor, un poco de apadrinamiento, ¿no? O de unir un poco fuerzas, porque qué bonito sería, por lo menos a mi modo de ver, no quiero dar ideas ni tampoco que nadie ni piense mal ni piense para bien, pero qué bonito sería una gira, por ejemplo, Medina Zara y Taifa juntos. Pero bueno.
No creo que se dé, te lo digo ya, por experiencia.
¿Y en qué sentido? ¿La experiencia con Manuel fue buena o no?
Bueno, la experiencia con Manuel, no vimos a Manuel nosotros. O sea, Manuel estuvo cuando a mezclas, por lo visto, pero nosotros no estuvimos con Manuel. Nosotros hemos estado a punto algunas veces de hacer cosas con ellos y no han estado nada interesados. O sea, aunque ellos digan que no, pero te lo puedo decir así de claro, no han estado nada interesados, por decirlo que no. Pero bueno, eso son cosas personales de cada banda y política de cada banda con la cual yo no me voy a meter, ¿no? yo pienso que nosotros tenemos un camino, que cada uno tiene su historia y que tenemos que seguir por ahí, ¿no? Nosotros no hacemos esto para vender las cosas como son. O sea, nosotros no vamos a vendernos, y ya sé que tú no lo dices por ese lado, ¿no?
Sí.
Pero nosotros no vamos a meter un figurante para vender más o para que la gente vaya a llamar la atención. Nosotros lo que queremos es trabajar y hacer buenos trabajos, y si la gente lo escucha y la gente lo aprecia, que sea por el buen trabajo de esto. Yo estoy cansado de ver superventas, por decirlo de alguna manera. El nuevo disco de fulanito de tal, que ha cantado fulanito de tal, lo escuchas y más de lo mismo del otro disco, ¿no? Eso no es nuestra. Nosotros pensamos que es mejor invertir en viajar, en conocer nuevas culturas, en meterlas, en trabajar con otros músicos y en hacer lo que hemos venido a hacer aquí, que es actuar. Que contactamos con alguien que es un fantástico músico y quiere colaborar con nosotros, estaremos encantadísimos. O sea, sería un placer y un honor. Pero no lo vamos a hacer a nivel por promocionar, ¿no? No, o sea, eso no es una cosa que no nos interesa.
Claro, lo que pasa es que hay que llegar, ¿no? Hay que llegar un poquito a la gente, ¿no?
Sí, sí, hay que llegar a la gente, pero esto es un poco como decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos dedicamos, partimos del punto de que vamos a hacer 3 canciones de Taifa en directo y después vamos a hacer 7 versiones de Triana para que venga gente a vernos. O nos dedicamos a hacer nuestra música. Gracias a Dios nosotros tenemos nuestros propios trabajos y podemos seguir comiendo, ¿no? Esto para nosotros es, no voy a decir un hobby porque suena muy mal, pero vamos a decir que es nuestra vida musical. O sea, esto es lo que nos interesa hacer una vez que salimos de nuestros trabajos. Y yo pienso que tenemos que hacerlo con todo el orgullo y con toda la sinceridad, porque pienso que eso es lo que a los fans de Taifa especialmente les llena, ¿no? O sea, lo que les llega es que somos sinceros, que hacemos esto porque nos gusta y lo hacemos porque lo sentimos así, ¿no? Porque esté de moda ahora de golpe mete doble bombo y hay que meter un doble bombo, por ejemplo, ¿no? Sino que esta es la música que nos gusta hacer.
Eso es libertad, y es lo que verdaderamente da valía a la música, pero luego eso ya está en la gente el valorarlo y en no el usar esos, ya digo, productos a veces de usar y tirar, y sin el contenido, desde luego, y lo digo con sinceridad y porque así lo pienso de forma objetiva, que podemos encontrar en obras como este Embrujo. Bueno, y luego hay otra parte de tu carrera, ¿no? Has hablado un poquito de ello, ¿no? Que también has hecho otras cosas más orientadas a un hard rock, vamos a decir, más estándar. Eres un vocalista que, bueno, yo creo que es fantástico el registro que tienes. Aquí, en Taifa, lo llevas a ese registro andalusí, ¿no? Por decirlo así. Pero tienes esa otra vertiente un poco guardada, ¿no? De hecho, si la gente se interesa, que busque un poco por ahí Luis Massot en solitario y encontrará algún vídeo que puede sorprenderle, porque si nos dijeran que eres un cantante americano reputadísimo, yo creo que quien no te conozca seguramente tragaría, porque también tienes esa otra parte, vamos a decir, más estándar, ¿no? ¿Cómo sacias un poco esa otra, no sé, esa otra parte de la música, ¿no? Que también llevas dentro y que en algún momento dado igual también te apetece hacer, o te llena completamente Taifa y ya está?
Bueno, Taifa me llena bastante, me llena, aparte de tiempo, me lleva a nivel compositivo, y Aníbal siempre lo llevo un poco dentro de la historia. Me costó mucho hacer lo del flamenco, me costó mucho. Yo llevaba escuchando flamenco hacía mucho tiempo, llevaba escuchando rock andaluz hacía mucho tiempo, pero claro, no desde el punto de vocalista. Entonces, claro, dije, uff, si aquí no me tengo que meter, incluso yo cantaba en inglés antiguamente, ¿no? Entonces, claro, me tuve que volver a poner a cantar en castellano, yo recuerdo que con Más Allá del Sur hubo un esfuerzo bestial para cambiar y para transformarme en lo que sería el cantante de Taifa, ¿no? Pero bueno, lo otro, he seguido haciendo cosas, he seguido trabajando, y alguna vez he propuesto a alguna banda decir, oye, pues mira, si quieres tal, pero yo pienso que ya se me ha etiquetado como que yo hago este estilo y que ya no hay nada más. Yo he propuesto a gente, incluso tengo amigos en Madrid que he dicho, oye, pues si quieres que algún día te eche un cable con la grabación o algo, sí, pero claro, bueno, y cuando piensan en mí piensan en que les meta un rollo flamenco, ¿sabes? Un rollo así como medio Taifa, ¿no? Pero bueno, yo no tengo ningún problema en cantar de la otra manera. O sea, es una cosa que es igual que cuando toco el laúd árabe o toco el bajo, es simplemente cambiar el registro y ponerme el hacer. O sea, no hay ningún problema.
Y que vamos, y qué condiciones tienes, ya digo yo que de sobra, insisto, en que si alguien quiere, por curiosidad, porque claro, eso está completamente ahora mismo, como bien dices, apartado o aparcado, el hecho de llevar una carrera en solitario, ¿no? Porque claro, Taifa te consume absolutamente.
Sí, por supuesto.
Pero vamos, que quien esté un poquito más interesado y no se conforme ya solo con Taifa, que también indague, porque yo, pues desde luego, me llevo sorpresas, ¿eh? Aparte de conociendo lo que habías hecho anteriormente a Taifa y conociendo esa otra parte también dentro de la música y del hard rock y que llevas dentro, ¿no? Realmente, y que también lo haces fabulosamente bien. Pues bueno, creo que poco más tengo que añadir. Podíamos destripar el disco, pero yo creo que es que las palabras nunca nos iban a alcanzar para transmitir todo lo que engloba cada una de las canciones, temas muy variados, muy completos, con un montonazo de detalles que seguramente siga percibiendo la gente después de haberse escuchado el disco mil veces. Seguro que todavía encuentra algún detalle en algunas palmas, en algún instrumento, en definitiva, algún destello que seguramente le siga sorprendiendo, porque esto tiene muchísima profundidad para escuchar una, mil, dos mil, dos millones de veces si hace falta. Así que bueno, si me he dejado algo fuera de la entrevista y quieres añadirlo, pues lo puedes hacer ahora para terminar.
No, simplemente daros las gracias, como cada vez que hablamos, ¿no?, de que espacios como los vuestros no se vendan únicamente a la publicidad y den cabida a grupos como no solamente como Taifa, sino como muchos otros que estamos a un nivel de que nos hace falta que vuestra ayuda y vuestras palabras, y que esto es sabemos que son sinceras, no hay dinero por detrás, con lo cual es para nosotros un placer y un honor hablar con vosotros. Muchísimas gracias.
Pero está el disfrute y el hecho de, por ejemplo, llegar a música como la vuestra y además poder estar en contacto directo con los creadores. Ese es el mayor premio que yo, por lo menos, me llevo de hacer esto.
Pues ahí estamos, por eso estamos los dos, creo, ¿no?
Ahí está. Y bueno, ¿qué ponemos para terminar? ¿Qué tema te gustaría de los 10 que componen en Brujo? El que tú quieras.
Complicado, ¿eh? Complicado, complicado. Tan no sé solo si... La lluvia, por ejemplo.
¿Tan solo por algo en especial? O...
No, porque aquí hace solecito ahora mismo, hace un sol del carajo, y pienso que iría muy bien.
Venga, pues ponemos ese Tan solo la lluvia y seguimos disfrutando de la fantástica música de Taifa. Estamos en contacto, ojalá que podamos veros en alguna oportunidad en directo, que todavía no lo hemos hecho, y bueno, no pierdo...
Pues os esperamos, será un placer.
No pierdo esa esperanza. Un abrazo, Luis.
Gracias, un abrazo.
Mama la sala. Llevo salitre en la espalda y sollada la piel por molestar al coral. De hacerme el muerto en la batalla por no querer poner las barbas a remojar. Cierra pa' siempre el postigo, quédate conmigo, que ya mainará. Que aquí no hace falta nadie que vele, ni Cristo que ampare, ni estampa a la que suplicar. Llevo escarcha en la mirada de andar tan perdida del congelador, donde guardo las caladas de buscar melodías para algún rock and roll. Que te diga que me partí como espiga al no dejarse llevar cuando el viento le sopló. Ni echo raíces, ni zode tripas, corazón metida en hormigo, no se puede. ¿Y cuántas veces volví derrotado de darle solo un bocado al mundo? Y ahora me bastan los segundos que estoy junto a ti. ¿Y cuántas veces me habré equivocado de pisar sobre mojado? El valiente que ahora solo le basta el verte para estar. Como testamento, diciendo que solo quedo en el intento de hacerlo mejor. Que solo tuvo un enemigo que quiso sacar desatando su ombligo. Y una vez vacío, mete el trigo limpio, siendo su cobijo, su caparazón.
Ayer tocaban estos que escuchamos Bocanada en la sala Esquena de Bilbao, presentación en vivo de la banda de Martín Romero, hermano de Cuchi Romero, que después de 2 años un tanto parados han regresado con nuevo disco y nueva gira, que la verdad que hay que decir que empieza muy muy pronto, porque apenas el disco se había editado y ya les teníamos tocando en vivo. Tal vez habría que dejar, no sé, un poquito más de espacio, pienso yo. De hecho, hubo una cosa muy muy particular en un comentario cuando Martín Romero decía: ¿os habéis escuchado el disco? Y alguien le decía: si no, nos habéis dado tiempo. Pues hombre, es que el disco está recién editado. La verdad que a veces hay que dar un poquito de... Yo por lo menos creo que debe ser así. Hay que dar un poquito de pausa, ¿no? Aunque bueno, también es decisión de cada uno. Hay ansias de presentar las canciones en vivo. Y en definitiva, que cada cual es libre, ¿no? De hacerlo como quiera. Pero sí que puede estar bien que dejar un pequeño espacio, que la gente se aprenda las canciones y que canten también los nuevos temas, porque había una diferencia bastante grande cuando interpretaban temas de sus anteriores trabajos e interpretaban temas de este nuevo disco, pues que aún la gente no lo tenía tan mascado, ¿no? como esos discos anteriores. Por lo demás, el directo sin teloneros de por medio, la banda directamente subiéndose al escenario a eso de las 10 de la noche, pues hay que decir que fue una gran actuación del cuarteto, con actitud, con entrega, con mucha fuerza y con canciones que no dejan de tener gancho a pesar de la elaboración en cuanto a textos. Es increíble los textos que tienen estas canciones. Va muy en la onda de los propios Marea, pero bueno, casi si cabe yo diría que hay unas letras incluso más elaboradas, por lo menos es mi punto de vista. Y la verdad que gustó la actuación de Bocanada en Bilbao. Muy buen ambiente entre los que se dieron cita en la sala Esquena de Bilbao. No le fallaron al grupo. El propio Martín Romero también es un vocalista que no se queda simplemente en salir e interpretar los temas transmitiendo lo que puede y ya está, sino que, bueno, si es preciso, se acerca a las primeras filas, se mezcla con la gente y que sabe llevarse al público consigo también a nivel visual. Bueno, deciros que la camiseta que llevaba puesta le duró una canción. A la segunda ya se la había roto, pues para que veáis un poco la entrega, la energía, la fuerza que puede transmitir la banda. También en ese otro aspecto de la música, que no solamente es el hecho de interpretar unas canciones, sino transmitir con lo que estás haciendo encima del escenario. Y decir que hemos escuchado hoy 60 lunas, que se encuentra dentro de Libres, este trabajo que ahora está presentando Bocanada en vivo. Empezaron ayer su gira, hoy están en Santander, si no me equivoco, y en definitiva hay fechas por delante para poder ver a Bocanada, así que si tenéis la oportunidad, han vuelto, han regresado, había gente, mucha, que lo estaba esperando, así que enhorabuena para ellos, porque la banda está en muy buena forma y haciendo buenísimos directos. Profundizaremos un poquito más, porque vamos, esto terminó ayer a las 12, no he tenido tiempo casi de nada más que de contaros lo que uno tiene un poco en mente, de vivido muy en caliente. Sigues escuchando La Mirada Negra, edición del sábado por la mañana, contigo de 11 a 1 del mediodía, si no nos retrasamos un poquito más. Esperemos que no sea el caso, porque la intención es acabar precisamente a la 1 en punto y dar cabida a, bueno, toda esa gente que nos escucha en diferentes emisiones, no trastocar para nada, por supuesto, ni las transmisiones, ni que se nos corte esos últimos minutos de programa. Pero esto no deja de ser radio en directo y es la emoción que tiene, ¿verdad, Sergio? Muy buenas.
Hola, Gunon.
Es la emoción de la radio en directo, que nunca sabes cuándo se te va a ir de las manos, por dónde y... Pero bueno, y a veces el tiempo se nos va un poquito, pero tampoco es malo, eso es que tenemos contenidos.
Sí, sí, menos con nosotros, no hagas planes antes de la una, ni bueno, para después.
Yo siempre te digo, tú vente para las 12 y al final sí. Acabas entrando a las 12 y media.
Bueno, a la hora que... Oye, también, como dices tú, la actualidad manda y estabas con una entrevista en directo, que eso no lo hace todo el mundo.
Bueno, con Luis Massot, que además Taifa es una banda que no sé si has profundizado en ellos, pero no. Te la recomiendo. A ti y a todo el mundo, porque es una auténtica maravilla.
Y además, bueno, os estaba escuchando cuando ha dicho lo de Pet Bonet, digo, hostia, también con este. Sí. O sea, ya esto es un trabajazo.
Bueno, pues cuando quieras, bienvenido una vez más. Gracias una y mil veces por estar aquí. Y cuando quieras, vamos con esa primera parte de noticias de tu sección de los sábados.
Nada, pues gracias a ti. Y pues nada, vamos a empezar, que la semana pasada no hubo polémica. Pues vamos a hablar con un poquillo de polémica, venga. Bueno, que la polémica no la pongo yo, la pone en este caso...
Tú solo te haces eco de ellos. Es. Nosotros somos meros comunicadores, informadores.
Ahí está, lo que pasa que luego entramos al trapo, más tú que yo.
Ya verás cómo no, ya verás cómo no.
Mira, pues vamos a hablar de Brent Hinds, el cantante y guitarrista de Mastodon, pues que esta semana pues ha vuelto a hacer unas declaraciones en las que, bueno, pues ha dicho que no le gusta el heavy metal, y ha puesto como ejemplo a Judas Priest. Ha dicho que Judas Priest no es metal, que es simplemente rock and roll, y que incluso para él el Painkiller es rock and roll. O sea, si el Painkiller es rock and roll, ¿qué es heavy metal?, preguntaría yo.
Llevamos Son declaraciones que se han hecho muchas veces a lo largo de la historia por parte de algunos músicos que no sé en un momento dado qué les pasa.
Yo, bueno, yo lo que estoy pensando es que el 31 de marzo sale el séptimo trabajo de Mastodon al mercado.
Pues ya está.
El Emperor of Sun. Entonces, a mí me da la sensación que puede ir un poco por ahí los tiros, no lo sé.
Ya, si nos ponemos así, Heavy Metal no es ni Iron Maiden, o igual solo Iron Maiden.
Es que no sé.
Ni Manowar.
No, pero si el Painkiller es rock and roll, o sea, no sé. Elvis Presley, ¿dónde queda?
Sí, la verdad que Chuck Berry.
Sí, Chuck Berry, ¿dónde quedan?
Compara el Chuck Berry con el Painkiller, lo mismo.
Sí, sí. Y luego ya, pues, no sé, tendremos que ir a Emperor o algo así.
De todas formas, es que el heavy metal es rock and roll, pero es otra variante.
Actualizado.
Claro, es otra variante del rock and roll. El rock and roll es un estilo que tiene diferentes ramas y luego ahí sale el heavy metal y otros subgéneros que hacen una ramificación maravillosa. Pero bueno, la verdad que hasta los Judas Priest dijeron en su día también, hicieron declaraciones al respecto. Son una de las bandas más grandes del heavy metal y me vienen a contar que no lo son. Que eso, igual aquí hacemos un programa, no sé de qué ya, si de heavy metal o solo rock.
Solo rock.
Solo rock. Aquí hacemos un programa solo de rock and roll. Pero
no,
bueno.
Mal que es la mirada negra y no pones ni rock, ni metal, ni nada, nada.
Además, por eso puse un nombre así. Pero bueno, no quería, de hecho, que apareciera ningún término en el nombre. Está hecho a propósito, pero bueno, eso es otro tema.
Bueno, pues vamos a aparcar ya esta polémica que, repetimos, no la generamos nosotros. Bueno, igual luego después sí, con lo que decimos, pero...
No, sin más. Nosotros comunicamos, podemos dar una pequeña opinión, sí, pero claro. No tengo la misma trascendencia que un músico de Mastodon ni...
Eso es porque no vas a sacar disco el 31 de marzo.
Eso es.
Bueno, pues vamos a continuar con otros que... Bueno, pues no sé, serán rock también. Edguy, los alemanes Edguy, que este año 2017 celebran su 25 aniversario ya. Y para ello van a editar un lanzamiento especial que se va a llamar Monuments. Y además, pues tienen previsto hacer varios conciertos para celebrar este aniversario. El disco Monuments va a ser publicado el 14 de julio en formato doble CD y DVD. Va a tener nuevas canciones, también algunos de los mejores temas de su carrera y además material inédito. El DVD, por su parte, va a incluir videoclips y un concierto completo filmado en 2004 durante la gira del Hellfire Club. Así que bueno, y a partir de septiembre va a ser cuando empezarán a hacer los conciertos. De momento creo que solo han anunciado fechas para Alemania y bueno, pues, Alemania y Suiza. Uh-huh. Y más adelante, y un festival en República Checa, y bueno, pues más adelante van a ir añadiendo más fechas a esa gira, que bueno, pues esperemos que venga por aquí.
A ver si puede ser. Que hace tiempo que no viene.
Bueno, vamos a hablar ahora de una nueva banda que se llama... Bueno, no sé cómo se pronunciará, Syra o Syra, escrito C-Y-H-R-A. ¿Y quiénes son los componentes de esta nueva banda? Pues nada más y nada menos que Peter Iwers, que fuera bajista de In Flames, junto con su amigo Jesper Strömbland, que ya fue también guitarrista en In Flames, y el ex vocalista de Amarante, Joachim Lundberg, además del batería de Luca Turilli's Rhapsody, Alex Landenburg. O sea, no sé si llamar también una superbanda, porque hoy en día también todas las nuevas bandas que salen son superbandas.
Todo es,
también.
Todo es superbanda.
Son todos superbandas, supergrupos, supergiras de despedida.
Todo
y...
super, super guay.
Y de rock, sí. Son de rock también.
De rock.
Pues bueno, dice que el cantante Joachim Lambert ha dicho que este grupo va a hacer metal moderno, no rock. Con el estilo de Jesper, el antiguo death melódico de In Flames, y sus melodías vocales. Y bueno, pues acaban de entrar en el estudio para comenzar con las grabaciones y intentarán sacarlo en otoño a través de Spinefarm. Otros que van a sacar pronto un nuevo disco, ya hemos hablado de ellos, Labyrinth, van a reaparecer con Architecture of a God, su primer disco de estudio en 7 años, que va a ser publicado el 21 de abril a través de Frontiers, y que bueno, pues acaban de estrenar el videoclip del tema Bullets. Hoy no lo vamos a escuchar aquí, no sé si le habrás puesto algún día,
ese no,
no
el otro. ¿Qué? Tema de adelanto ya sí, sonó, sí, pero ese no sé sí. Si sonará tampoco. Ya es que el programa me domina a mí muchas veces. No, yo intento sacar hueco, pero a veces para todo no hay. Y ya han sonado una vez.
Sí,
que ya
claro,
es un lujo. Eso ya es. Está.
Pero bueno, que más que nada lo digo para que quien nos esté escuchando y tenga interés, pues que lo busque en YouTube, que está colgado ahí el videoclip. Bullets de Labyrinth. Y pues bueno, ahí está.
O si no, que esté pendiente de próximos programas. Y si no lo ponemos, pues ya lo siento.
Eso, por si acaso. Que lo escuche por si acaso.
Eso es.
Bueno, tenemos una triste noticia que ocurrió el pasado domingo, y es el fallecimiento del guitarrista rítmico de Y&T, Joey Alves, que falleció la mañana del pasado domingo a causa de unas complicaciones relacionadas con una colitis ulcerosa. Con esto, Dave Menichetti se queda como único miembro original de la banda, una banda que me consta que te encanta.
Comenzamos con la noticia el miércoles, además.
Ah, mira.
Sí. Pero eso no significa que tú no puedas darla aquí otra vez, ¿eh?
No. Y bueno, pues decir que en los últimos años pues han ido falleciendo todos los miembros originales, ¿no? Primero fue Phil Kenmore, que falleció en el 7 de enero de 2011, a los 57 años. El pasado septiembre fallecía el batería Leonard Hayes.
Sí.
Ambos a causa de un cáncer de pulmón,
sí.
Además.
Y ahora Joey Alves. Qué seguido, ¿no? Qué seguido todo.
Sí, sí. Bueno, quizás la de Kenmore queda un poquito más atrás,
sí,
en el tiempo.
Hace
en 2011
tampoco
es tanto tiempo.
Tampoco hace tanto.
Son 6 años.
Y además que todos ellos, vamos a decirlo así, en edad de morirse tampoco estaban, pero no, no sé qué pasa últimamente que...
Pues fíjate lo que estamos diciendo, 57 años Kenmore, 61 Leonard Hayes y 63 Joey Alves.
Por eso digo que realmente te cuentan que la esperanza de vida aumenta, pero no dejamos de dar noticias de músicos que fallecen antes de lo que en principio puede entenderse por, vamos a decir, normal o esperado, vaya.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, descansa en paz y gracias por haber estado en una de las bandas más grandes de la historia. Para mí, clarísimamente una de las grandes. No me importan ni cifras de ventas, ni popularidad, ni estadios a rebosar con 50.000 seguidores. Para mí Y&T es de lo mejorcito que ha dado nuestra historia de la música, vamos.
Unos referentes, sí, desde luego. Bueno, vamos a continuar con noticias. Esta tampoco es demasiado positiva. Ya vamos a ir a nivel un poco más nacional. Vamos a hablar de José Antonio Manzano, el que fuera vocalista de Tigres y de Banzai, que ha informado a sus seguidores que padece cáncer y que comienza una batalla contra esta enfermedad. Lo hizo a través de un comunicado en el que dijo directamente: buenos días, sin rodeos, tengo cáncer. Concretamente un tumor en el colon de unos 7 centímetros de diámetro y un linfoma que debe ser eliminado con quimioterapia. Entonces, pues bueno, dice que le espera una operación de 4 horas y que si todo sale bien, 2 semanas en el hospital y empezar la recuperación. Antes de esa operación tiene que hacer la quimioterapia. Entonces, pues bueno, en cuanto hizo el comunicado, recibió un montón de muestras de apoyo y de cariño, por lo que hizo otro comunicado para dar las gracias, para explicar exactamente todos los pasos que iba a seguir y que, pues bueno, que esperaba estar bien lo antes posible y además para avisar a todos sus seguidores y a todo el mundo que, bueno, que si tienen antecedentes en su familia, cáncer de colon, otro tipo de cánceres, que no dejen de mirarlo y de informarse.
Bueno, pues un grande el señor Manzano, que esperemos salga todo bien y se recupere.
Eso es. Bueno, continuamos con Saratoga. Ya en este caso vamos a dejar las noticias tristes a un lado, aunque su disco se llame Morir en el bien, vivir en el mal. Pero bueno, pues ya ha estado, bueno, hizo los conciertos en Madrid y Galicia, que fueron llenos absolutos. También ha estado en México y en Estados Unidos. Y en estos momentos se encuentra en una gran gira de presentación y además acaban de estrenar el videoclip de Mi Venganza. Que ese tampoco lo has puesto todavía, ¿no?
Hemos entrevistado a la banda y por supuesto y es, me parece un auténtico discazo, que no me atrevo ni a decir el título porque siempre lo cambio. Al final, morir en el bien, vivir en el mal, vivir en el mal, morir en el bien.
No, lo habías dicho bien a la
sí,
primera.
Sí, vale.
Bueno, ya las 3 últimas noticias ya son un poco más cerca de nuestro ámbito. Por un lado tenemos el Alterfest Bilbao, que es un nuevo festival de rock alternativo que se va a celebrar el 20 de mayo en la Sala Bilbo Rock, a partir de las 7 de la tarde. van a participar 4 bandas vizcaínas y, como ellos mismos han anunciado, reivindicar su sitio en la escena y demostrar que su calidad no tiene nada que envidiar a bandas más conocidas. De momento se han confirmado 2 bandas, por un lado los portugalujos Iñois y Pomeray. Ya son las 2 primeras bandas confirmadas, quedan otras 2 que, como digo, actuarán el 20 de mayo en la sala de Bilbo Rock a partir de las 7 de la tarde. Ya supongo que hablaremos más de este festival.
Todo lo que quieras, y si es el caso, igual también yo mismo puedo dar alguna noticia. Lo que pasa es que me he dado cuenta que coincide con el Eune Cobar. Es una faena.
Bueno, pues habrá que dividirse, como siempre.
A ver qué podemos hacer.
Bien, otro concierto que vamos a tener pronto va a ser el concierto benéfico a favor de ABAFAS, que es la Asociación Vasca de Fibromialgia y Astenia Crónica, que se va a celebrar. ¿Dónde lo tengo?
Ha desaparecido.
Desaparecido.
Cosas del directo.
Sí, sí. Pues no sé dónde se va a celebrar.
¿Cuál era?
Bueno, el tema: van a actuar Lionheart, La Rebelión de las Gárgolas, Buda Sam, Ainhoa de Santos. Va a costar 9 euros. Sé dónde se pueden conseguir las entradas.
Pero no sabes cuánto
pero
es.
No tengo apuntado eso. Sí, lo tenía apuntado, pero no recuerdo ahora. Sí.
No te preocupes, pues que no. Son otras cosas del directo.
Pues sí.
Igual, bueno, si me da tiempo, te lo busco, vamos. Estoy aquí en ello, cuando mi ordenador quiera reaccionar.
Igual he borrado demasiada información cuando he tenido que borrar.
No te preocupes.
Bueno, pues se puede encontrar, bueno, voy a decir, aunque sea, que se pueden conseguir las entradas en el mismo Bilbo Rock, así que supongo que será ahí el concierto, en el Achurro, en el Metal y en el Hellbells, y en la sede de ABAFAS, que está en Deusto. También en la peluquería Ainhoa de Santos en Zamácola y en el Bar Santa Isabel de Abuso. Disponen de fila 0 por si se quiere dar un donativo a la causa. Y más información tienen en el Facebook de ABAFAS y en la web mundukoamechak.com. ¿No encuentras, no?
No, estoy en ello, pero mi ordenador anda un poco lentito hoy. Pero bueno, ¿cuál me has dicho que era el cartel?
El cartel es Lionheart, La Rebelión de las Gárgolas, Buda Sam, Ainhoa de Santos.
Pues se me está cargando la página, pero si quieres pasar...
Bueno, pues sí, la última, lo decimos después, porque ahora es la última noticia de que vamos a hablar, que es el single o el adelanto del nuevo disco de The Wizards, que ya se esperaba con ganas, la banda bilbaína, que además acaban de firmar contrato con Fighter Records para, como digo, su esperado segundo álbum, que se va a titular Full Moon in Scorpio y que va a ver la luz el próximo 16 de mayo. Full Moon en Scorpio va a contar con 8 temas de hard y heavy rock, con letras que tratan de temas como la destrucción de los velos que nos ciegan, los amplios conceptos del espacio y el tiempo y la búsqueda de la iluminación espiritual y más temas. Como digo, la fecha de edición de Full Moon en Scorpio es el 16 de mayo a través de Fighter Records en formato CD y LP de 12 pulgadas. Y pues traemos hoy para escuchar aquí, como ellos mismos han adelantado, el tema single Avidia.
Pues escuchamos The Wizards y confirmamos que ese concierto en Bilbo Rock de Lionheart, La Rebelión de las Gárgolas, Buda San y Ainhoa Santos es el 25 de marzo, o sea, en poquitos días, la semana que viene. Que por cierto, ese día yo ya quiero estar en 4 sitios, ¿qué hago?
Pues nada, pues manda un brazo para un lado, una pierna para el otro.
Es verdad, y todavía me sobra. Bueno, yo estaré en Blaze Bailey, si nada cambia, pero la verdad que hay, pues eso, otros 3 eventos ese día que me gustaría ver, pero no podemos estar en todas partes. Bueno, disfrutamos de The Wizards y luego continuamos con esa segunda super parte de tu super sección. Future. Buenísimos, The Wizards, en esta sección de noticias que acabamos de finalizar, y vamos con la segunda parte, que es la sección de efemérides. Así que Sergio, adelante.
Pues bueno, esta es la semana del 13 al 19 de marzo y empezamos por el lunes 13 de marzo, que pudimos felicitar a dos músicos. Por un lado, al bajista de U2, Adam Clayton, que cumplió 57 años, y por otro lado al cantante de Disturbed y de Drayman, David Drayman, que cumplió 44. Ya el martes, bueno, el 14 de marzo, se cumplía el aniversario de la publicación del disco Script for a Jester's Tear de Merillion, que se publicó en 1983. Y un año antes, el 14 de marzo de 1982, parece ser que fue el día que Metallica dio su primer concierto en California, en el Radio City.
Mira, doble noticia hoy para Metallica. Hemos dicho lo de las fechas, que eso, mira, te lo has arrojado tú, pero bueno, es de lo que todo el mundo estaba hablando estos días. Sí, sí. Y además se cumple la efeméride del primer concierto.
Primer concierto de la historia de Metallica, por lo visto, el 14 de marzo de 1982. Y luego también pues vamos a recordar a dos personas que tuvieron relación con la música, que fallecieron un 14 de marzo. Por un lado tenemos a Doc Pomus, nació como Jerome Solonfelder, que fue músico y compositor, sobre todo tuvo una gran carrera como compositor, bueno, compuso temas para Elvis Presley, pero para muchísimos más músicos, y que falleció en el año 1991 a los 65 años. Y luego también tenemos a Todd Cerny, alias Rock Doctor, que fue un compositor también que no solo gozó de prestigio en la escena country, sino que también escribió temas para Lynyrd Skynyrd y, atención, para David Hasselhoff. O sea, lo mismo escribía para uno que para otro.
Eso es un buen compositor.
Sí. Pues falleció de cáncer de piel en el año 2011 a los 57 años. Pasamos ya al 15 de marzo para... Bueno, el pasado miércoles fue el cumpleaños de Bret Michaels, el vocalista de Poison, que cumplió 54 años. El mismo día cumplió 48 años otro cantante, en este caso Timo Kotipelto, el genial cantante de Stratovarius, pues cumplió 48. Dee Snider, otro vocalista, el 15 de marzo es el día de los vocalistas, de los cantantes, cumplió 62, Dee Snider. Mira, este no es cantante. John Schaffer cumplió 49, el guitarrista y líder de Iced Earth. Un 15 de marzo del año 1976 se publicó el Destroyer de los Kiss, así que ya tiene 41 años. Y en 2015 falleció Mike Porcaro, el bajista de Toto,
sí, de Toto.
Debido a los problemas que tenía derivados de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía. Recordamos que en Toto, aparte de Mike Porcaro, también estuvieron en la banda, compartió las tablas con sus hermanos Jeff y Steve Porcaro. Bueno, pasamos al 16 de marzo, en el que el pasado jueves cumplió 69 años Michael Bruce, que fue guitarrista de la Alice Cooper Band hasta 1974. Otra guitarrista, en este caso, que cumplía 63 años el pasado jueves, era Nancy Wilson, de Heart. Y también Jimmy DeGrasso cumplió 54 años, el que fuera músico con Megadeth y Alice Cooper, hoy en día en Black Star Riders. 44 años cumplía Brant Bjork, el miembro fundador de Cayuse, y 26 años tan solo cumple Wolfgang Van Halen, el hijo y bajista de Eddie Van Halen. Por otro lado, tenemos varias muertes para este 16 de marzo que recordar. Por un lado tenemos la de Andy Fraser, que fue compositor y bajista inglés, conocido sobre todo por su labor en el grupo Free, y que falleció hace exactamente 2 años a los 62. También tenemos a Jackson Vanderfoot Spies, que fue miembro fundador de Blackfoot, la banda, también batería de Southern Rock All Stars, y que falleció en el año 2005 a los 53 años debido a un derrame cerebral. Teemus Omnium Reimoranta. Falleció en el año 2003 a los 25 años. Teemu Reimoranta era guitarrista finlandés de Finntroll y de Impaled Nazarene, y cayó de un puente y desapareció entre el hielo, aunque oficialmente, como ocurre en estos casos, parece que fue un accidente. Y también tenemos que recordar un gravísimo accidente que ocurrió en 1991, el 16 de marzo de 1991, en el que se conoce o se habla de que fue el desastre más grave de la historia de la música, y en el que murieron 8 integrantes de la banda de Reba McEntire, que era la Reba McEntire Band. Murieron el guitarra y violinista Chris Austin, con 27 años, la corista Paula Kay Evans, de 33, el bajista Terry Jackson, de 28, el líder de la banda Kirk Capello, de 28 también, el guitarra Michael Thomas, de 34, el batería Tony Saputo, de 34, el teclista Joey Siganeiro, de 27, y el manager de la gira, Jim Hammond, de 40 años, además de los pilotos. El aparato repleto de pasajeros se estrelló poco después del despegue en las cercanías de San Diego. Fíjate que todos los fallecidos muy jóvenes. Incluso el manager era el mayor de todos, con 40 años.
Un accidente.
Bueno, continuamos con el 17 de marzo, en el que tuvimos la oportunidad ayer viernes de felicitar a Scott Gorham, el ex guitarrista de Thin Lizzy, hoy en día en Black Star Raiders, que cumplía 66 años. Justin Hawkins, el cantante de Darkness, una banda que a mí me encanta, pues cumplía ayer 42 años. Y luego dos músicos que estuvieron en Smashing Pumpkins. Por un lado, el líder, Billy Corgan, bueno, que continúa en la banda, cumplió ayer 50 años, y la bajista Melissa Aufdermaur cumplió ayer también 45. Uh-huh. Y por otro lado tenemos el debut de una de las bandas más grandes también del rock, Grateful Dead, que en el año 1967, un día como ayer, publicaba su primer disco, su primer LP, en 1967. Luego pasamos al 18 de marzo para recordar a Jerry Cantrell. Hoy Jerry Cantrell cumple 51 años. Un día como hoy, de 1977, es decir, hace 40 años, se publicaba el disco The Idiot, de Iggy Pop. Uh-huh. Y un día como hoy también, de 1982, se ponía a la venta el disco homónimo de Asia. Son 35 años.
Casualmente ya lo pinchamos el miércoles.
Pues mira.
Pero era porque no habíamos homenajeado a John Wetton, aunque tú comentaste la noticia. Sí. Yo la verdad que ando con tantas historias que a veces no puede tener uno el estar presente con todas las bandas, sobre todo cuando así a mí es un grupo que me gusta, pero no, vamos, me falta en mi discografía, lo tengo que decir. Uh-huh. Así. Y por lo tanto, pues se me había pasado, pero considero que es suficientemente importante. Uh-huh. Como para rendirle un pequeño homenaje, aunque sea poniendo su música. Así que aunque fuera con mes y medio de retraso, pues pinchamos el miércoles a Asia. Y mira,
ha sido en la misma semana.
Y además, ¿no?, ese disco, precisamente, que es el más, yo creo que es el más conocido, ¿no?
Sí, seguramente.
Y el más reconocido y reconocido. Pues sí, casualidades también.
Probablemente las canciones más emblemáticas de la banda.
Pero desconocía el tema de la efeméride. Pero mira, casi...
Últimamente estamos coincidiendo en muchas cosas.
Yo creo que hay algo,
estas, ¿eh?
Hay algo místico que me llama.
Bueno, vamos a ir finalizando. El 19 de marzo, que es mañana, cumplirá 65 años Billy Sheehan. En Mr. Big y en Winery Dogs. Brad Taylor, el batería de Mastodon, esto no sé si decirlo, pero bueno, cumplirá mañana 42 años. Y luego tenemos cuatro fallecimientos para recordar. Por un lado, el más conocido, el más emblemático, probablemente sea el de Randy Rhoads, que falleció hoy, bueno, mañana hará 35 años ya, cuando tan solo tenía 25. Por otro lado tenemos a Paul Kossoff, el guitarrista de Free, que falleció en 1976, también a los 25 años. Tenemos a David Parland, que alias Black Moon, que fue guitarrista sueco y miembro fundador de la banda de death metal Dark Funeral, y que falleció en el año 2013. Uh-huh. Y finalmente tenemos a Jeff Ward, que fue batería de bandas como Nine Inch Nails y Ministry, también hermano del bajista de Flotsam and Jetsam, Jason Ward, y que se suicidó por inhalación de monóxido de carbono tras una larga dependencia de la heroína. Falleció en el año 1993 a los 30 años. Uh-huh. Y bueno, ¿estamos hoy en tiempo?
Mira, estamos, sí, en tiempo.
Pues estamos en tiempo. Pues ya solo me quedan las dos últimas efemérides.
Venga, pues dale, a ver si no vamos a retrasar.
No. Mira, la primera tiene que ver con la mirada negra. Mira lo que te digo.
Así.
Un año llevo yo aquí ya.
¿Ah, sí, un año?
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pues un año desde que me dejaste estar aquí contando las noticias y las efemérides.
Y bueno, que te invité, no solo que te, sí, dejé, sino que además te invité.
Sí, bueno, además lo vi ayer casi sin querer mirando los primeros archivos como los tengo guardados. Uh-huh. Y, coño, pues si pone el 19 de marzo aquí en el primero.
Bueno.
Digo, pues mira, pues un año exacto, 365 días.
O sea, que a partir de ahora toca repetir nombres y coger los nuevos que nos han ido dejando.
Eso
y
es.
Pero bueno, es bueno recordarlo, ¿eh? Como a ver quién se acuerda de todo lo que nos has dicho en un año.
Sí, no me acuerdo ni yo. No me acuerdo ni casi ni lo que he puesto la semana anterior. No,
me pasa igual. Yo todavía me presento bandas a mí mismo cuando escucho un programa mío de hace un tiempo y digo, anda, mira, pedazo banda que pinché y no me acordaba. O sea, lo mismo.
Sí, para eso también sirve Facebook, que te recuerda cosas y te dice, joder, ¿esto? ¿Y sí, qué banda es esta? Si hace 5 años puse esto.
Sí, a ver, si les he visto en directo y no me acordaba.
Bueno, y vamos a finalizar con un disco que se publicó en el año 2007 de las bandas que más me gusta, yo creo, dentro del metal, que es Typo Negative, que publicó en 2007 Death Again, precisamente su último disco de estudio, ya que en 2010 falleció su líder, Peter Steele. Un grandísimo disco para mi gusto, el Death Again. Y vamos a escuchar la canción Halloween in Heaven, que además dentro de sus letras homenajea a varios rockeros y músicos fallecidos ya. Entre ellos menciona además a Randy Rhoads, así, uh-huh, que nos viene, vamos, al pelo.
Perfecta elección, vamos.
Nos viene perfecto, así que vamos a recordar tanto a Randy Rhoads como a todos los que hemos ido mencionando tanto hoy como durante todo este año. Vamos a recordar a todos los músicos fallecidos y a todos los que sean de rock, de metal y de lo que consideren.
Todo lo que engloba esta cultura de la buena música, en definitiva.
Incluso a Mastodon.
Bueno, Sergio, pues muchas gracias por estar aquí un año ya y por lo menos te renovamos por un año más.
Venga, va.
Espero que mucho más. Así que gracias y la semana que viene volvemos a contar contigo.
Eso
y
es.
A nuestra audiencia, pues un abrazo, gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.
Agur.
They got that bomb and beat a go, day-oh, day-oh, begin to pull the chaos.